En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sostenemos que sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social.
En la editorial de La Victoriosa estamos con Roberto. Buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Bueno, en este segmento normalmente hablamos de política.
O sea,
lo que hay que decir a la gente es que esta vez no vamos a poder hablar de las cosas que pasaron en la semana, porque no nos alcanza el programa para las cosas que pasaron. Vamos a dejar afuera la presentación de Sinceramente en la Rural,
sí,
porque ya parece que fue hace dos meses, fue hace una semana, antes de que hagamos el programa fue. Y de ahí para adelante pasó, bueno, estuvo Cristina con el PJ Nacional en Mateo 130. Ganó Schiaretti en Córdoba por una diferencia aplastante. La CGT anunció un paro. La Corte frenó el juicio oral que iba a ser la semana que viene contra Cristina. Bonadío pidió que extendiera la licencia, está internado y grave y mal, hasta el 22 de mayo. Reapareció Lilita Carrió insultando a los dirigentes de Cambiemos, dijo que le dan asco. Anunciaron una inflación que es un 3,4% porque interanual es una barrabasada del 55,6%. ESMAT anunció 7.700 suspensiones. No, o sea, vamos a hablar alguna cosa de esta porque todas no van a entrar.
Establezcamos un índice de prioridades.
El índice conductor de todo esto, lo que une todo esto, es que están soplando vientos de cambio. Y esto ya es imposible de disimular. Vientos de cambio que empezaron allá por diciembre del 2017, cuando al gobierno no se le ocurrió mejor cosa que dar una conferencia de prensa con el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, Marcos Peña, etcétera, diciendo que las metas de inflación no iban a ser del 10 para el 2018, sino que iban a ser del 15, y a partir de ahí se les desbarrancó todo. Fue la época en la que la gente protestó muy duramente contra la reforma previsional en el Congreso. A partir de ahí habían ganado elecciones hacía un par de meses, se vino todo al diablo y no logran sentar cabeza, no logran parar esta situación.
Todavía no estaba la reina o la presidenta nombrada. Todavía no habíamos entrado.
No, en eso. Todavía no. Y la cuestión es que a día de hoy el gobierno no tiene credibilidad, perdió la credibilidad, y en política una vez que perdés la credibilidad no la volvés a recuperar. Ha instalado en la gente, así como instalaron en el 2015 que Cristina se había robado todo y que
un PBI, me acuerdo.
Sí, eso lo dijo el inimputable de Farinha en el 2016, coacheado por gente de los servicios que le explicó lo que tenía que decir. Farinha no tenía la menor idea de lo que era un PBI, dijo cualquier cosa, pero los medios salió, nadie repreguntó, los medios supuestamente serios dijeron todo que era cierto, que estaba bien, que habían robado un PBI. Una vez que instalás eso no lo podés parar, y ahora lo que está instalado es que Macri no gobierna, que es un tipo muy poco sólido, que no sabe bien lo que dice, que el gobierno miente, y que estamos yendo, como se dice en el barrio, a los caños. Y esto es lo de los caños es por cuando vivían los linchiras en caños en la zona del puerto, unos caños grandes, sí, de una compañía que se llamaba A. Torrant, y de ahí viene la palabra torrante. Había mucha gente que vivía en caños muy grandes, ¿no? Caños que de obras
sí,
en el puerto.
Sí, era caños de desagüe. Que
exactamente, por obras del puerto. Bueno, vamos yendo nosotros, a los caños.
Nada más que ahora no hay caños, o sea, paramos en las veredas, ¿no? Hay.
Primer golpe fuerte para el gobierno de lo que va de la semana fueron las elecciones de Córdoba, a donde fueron el oficialismo fue dividido, el peronismo fue unido porque levantaron la candidatura de del candidato que iba a llevar el kirchnerismo, todos votaron a Schiaretti y Schiaretti sacó 50% de los votos, un poquito más del 50. ¿Qué pasó en el 2015? Que Schiaretti con De la Sota todavía vivo sacó un 40% y el kirchnerismo sacó casi un 20, o sea un 18, una cosa por el estilo. O sea, más o menos la suma da, un 50%, la suma más o menos da. Y el radicalismo Cambiemos logró la hazaña de que esta vez no pudo salir tercero, esta vez salió segundo y tercero, las dos cosas, sumado entre los dos dan 30 y pico por ciento. Fue una elección desastrosa del oficialismo, que encima pierde la capital de Córdoba. El único tipo oficialista acá, a mí me hacen reír cuando dicen el peronismo no gobernaba la ciudad de Córdoba desde la época en que Menem puso a Germán Cámara como candidato. Cámara era el UCD, no era peronista. O sea, no recuerdo yo cuál fue la última vez que
el peronismo. Se está hablando desde el 73.
Claro, en la época de Obregón Cano y demás. Claro.
Sí. Y por otro lado, me parece que habría que desagregar, ¿no? Porque una cosa es Cambiemos y otra cosa es el radicalismo desencantado con Cambiemos, que va aparte. O sea, no, yo no sé si sumaría las dos cosas.
Y no te lo incluimos en esta lista, la convención del radicalismo, que estamos a horas de la convención radical, o sea, sí, a poco tiempo la convención radical, que va a analizar si se queda o no en Cambiemos, ¿no? Yo creo que va a ganar el sí, el quedarse en Cambiemos. Lo que están proponiendo ya los más negociadores es que sumar a la Baña a Cambiemos. La Baña no quiere saber nada. Es como que a vos te inviten a bailar una discoteca que se está incendiando, ¿viste? Vamos a Cromañón, te dicen, no, mira, sí, se está quemando, no, pero te consigo entrada gratis, sí, no, pero no, ahora no.
Se está hundiendo, claro, el Titanic y va, vení, subí, claro, que vas a pasar lindo. Sí, claro. Una buena excursión. Sí.
Esta vez, bueno, no pudieron salir terceros. Después de eso, y con la presentación del libro, sinceramente, en la rural muy fresquita, apareció de vuelta Cristina, y esta vez no ya presentando un libro, sino en la sede del PJ Nacional.
Yo te diría que hagamos una breve pausa y lo charlemos después esto. Dale. Porque es grosso.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Lo que quedaba pendiente del segmento anterior es la reunión en el PJ Nacional.
La reunión que estaba prevista hace rato, lo que no estaba previsto es que vaya Cristina. Corrió como un reguero de pólvora ayer al mediodía la noticia de que iba Cristina, bueno, algunos dudaban, finalmente fue. Y habló con la conducción del PJ Nacional brevemente, habló unos 20 minutos, dicen que se puso a disposición para crear un gran frente patriótico, un frente de unidad, que los exhortó a todos a que había que estar unidos. Creo que lo que pasó en Córdoba es bastante ilustrativo de lo que pasa cuando el peronismo va unido y lo que le espera el gobierno cuando el peronismo va unido. Una derrota aplastante de Cambiemos y un triunfo aplastante del gobierno. Se esperaba que Schiaretti, después de ganar, esperaban desde el gobierno, ¿no?, que saliera a hacer una gran convocatoria para Alternativa Federal, que lo bancara la Baña, que Schiaretti metió el violín adentro de su bolso y no dijo nada, dijo que él está en Córdoba, que hay que ver, que es muy temprano, que vamos a ver. Porque todos respiran el mismo aire de cambio, todos respiran el mismo aroma de cristinista que estamos viendo todos, ¿no? Y al gobierno se le va el poder entre las manos. Yo estoy esperando cuál va a ser el último misil del gobierno. Viste que cuando vos estás perdido en estas guerras modernas que hay drones, misiles, y cuando estás perdido te da igual todo, hay un último misil que vos podés disparar para que se rompa todo. ¿Algún carpetazo final? ¿Alguna denuncia?
Estos días hubo amenaza de bomba en 5 estaciones de tren. Un tipo que quiere entrar, sí, con un fierro a la Casa Rosada.
Tipo que había sido dirigente de Cambiemos, digamos, ¿no? Dirigente muy de base, ¿no? Candidato, sí, sí, a consejero escolar, lo que vos quieras. Pero un tipo
pero
que
igual,
no era,
bueno,
no era del kirchnerismo.
O sea, perdieron, lo arrasaron. Lilita salió a pegar. Lilita, ya no sé si decirle Lilita.
Bueno, Lilota, ¿no? Faltó Massa. Hoy a la mañana decía Alberto Fernández, que es el gran armador de esta presencia de Cristina ahí en el PJ, donde fue bien recibida y demás. Él fue el que preparó el terreno para que vaya, el que le dijo a ella que tenía que ir, y ella fue. O sea, no es que él la conduce a Cristina, pero Cristina lo deja hacer dentro de ciertos márgenes. Faltó Massa, y hoy decía Alberto que él va a trabajar sin descanso hasta que Massa se sume a esta foto de unidad. Porque decía él que la gente percibe que Massa trae votos, a diferencia de lo que pasa con Labaña o con Urtubey o con Pichetto, que la gente percibe que no traen absolutamente nada. ¿Y cómo se podría sumar Massa a todo esto? Es bastante complejo, pero hay en marcha presentaciones judiciales contra 2 decretos. En realidad eran 3. Uno ya Servini de Cubría, perdón, Romilda, María Romilda Servini ya no es más de Cubría.
En todo caso, viuda.
Claro, viuda de Cubría, pero ella, bueno, la jueza Cubría, la jueza con competencia electoral, falló a favor de los pedidos que se hicieron desde la oposición para que no se modifique la forma en que se mandan los telegramas, que es la primera trampa que había. Y ahora hay dos más. Una que es un recurso para que se deje sin efecto un decreto del gobierno que a pocos días, podemos decir, de las elecciones, semanas, se le ocurrió modificar dos cosas importantes. La primera es que no puede haber listas colectoras. Porque esta sería una de las formas en las que el masismo y el kirchnerismo podrían ir juntos en las elecciones, con una misma boleta presidencial, cada uno con su lista de diputados, su lista de senadores en la provincia, su candidato a gobernador, etcétera, etcétera. Aparentemente, la jueza cubría, no está muy en contra de esto. O sea, esto podría pasar, podría ser que le reboten el decreto al gobierno y que se habiliten las colectoras.
Sí.
Lo otro parece una cosa menor, pero no es tan menor, que es que el gobierno decidió que no va a haber elecciones para legisladores del Parla Sur, escudándose en que de los países del Mercosur solamente Paraguay y Argentina estaban haciendo elecciones para eso. Entonces, hasta que no haya elecciones en todos lados, vamos a dejarlo ahí, no elegimos más. Es una barrabasada, es una barbaridad, y además hay 40 y pico de cargos electivos que sirven para juntar fuerzas, para unir formaciones diferentes, espacios diferentes, y en definitiva para que el pueblo esté representado. Aparentemente también saldría a favor, o sea, de parte de la justicia electoral, para que se haga la elección de diputados del Parla Sur. Esa sería una variante para que Massa pueda sumarse. Lo concreto es que, a diferencia de sectores de Alternativa Federal, que no se quieren ni siquiera acercar a donde está Cristina, Massa está viendo, negociando hace tiempo. Esto lo dijimos acá ya en este espacio. Él se jacta en público y dice: hace 9 años que no hablo con Cristina. Claro, pero habla permanentemente con Máximo Kirchner, que es el hijo, claro, y con Alberto Fernández, que es el jefe de campaña, con el cual son amigos. Fue jefe de campaña primero de Massa, Alberto, en las elecciones del 2013. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con eso, pero la cuestión es que eso podría caminar. Este aroma de cambio que percibimos todos en el aire, que es difícil de explicarlo, pero que se percibe en el aire, ha hecho que la Corte Suprema, de la cual hablamos extensamente ya desde fines del año pasado acá en La Victoriosa, y le fuimos advirtiendo a la gente, vayan siguiendo lo que hace la Corte porque está sacando fallos todos en contra del gobierno. La semana que viene, posiblemente, no estaba fijada la fecha, pero casi, iba a empezar el primer juicio oral contra Cristina. En realidad no era contra Cristina. Cristina estaba sentada como un acusado más, junto con Devido, junto con Lázaro Báez, por el tema de la obra pública que, bueno, el gobierno y sectores de la justicia vienen impulsando, que hubo irregularidades y corrupción en el manejo de la obra pública, que se desviaban, que le hacían ganar licitaciones a dedo a Lázaro Báez y a otros amigos del gobierno. Obviamente, si yo digo...
¿Pero
que
Calcaterra no participaba en eso?
Sí, en el juicio no participa.
Ah, bueno,
en los posibles irregularidades, claro que participaba.
Lo que pasa es que no lo iban a anotar ahí.
Sí, eso si tenés pruebas, anda a la justicia, ¿eh? Esto es lo que te dicen siempre. Bueno, sí, por supuesto, cuando no era de Calcaterra, vos decís IEXA, pero no era de Calcaterra en aquella época, todavía era de Mauricio, exactamente. Y tenía negocios con Odebrecht, que es la madre de toda la corrupción en América del Sur, dicen los norteamericanos.
Claro, sí, también.
Porque el tema es que les pisó los callos a varios norteamericanos y entonces apuntaron todos contra otros. Ellos hacen lo mismo, ningún ni más ni menos. Bueno, iba a empezar este juicio la semana que viene, o sea que iban a tratar de que esté en la tapa de todos los diarios con Cristina sentada, como un acusado más, que no la puede meter presa por los fueros, pero como un acusado más. Y la Corte lo que hizo fue pedir que le manden todo el expediente. La Corte, por 4-1, esta vez el abogado del gobierno, que es el presidente de la Corte, Rosenkranz, votó solo. Ni Hilton de Nolasco lo acompañó, a la cual le permitieron que siga después de la edad jubilatoria, le mantuvieron el altísimo nombramiento que tiene la hija en tribunal, le dieron todo. Bueno, ahora ya también ella se dio vuelta y vota en contra. 4-1 perdió Rosenkranz. ¿Qué hizo la Corte? Bueno, por 4-1, como te decía, lo que hizo fue decir: mándenme todo el expediente y paren la pelota, que lo vamos a estudiar. Porque de todos los peritajes que se pidieron, vos tenés que demostrar que hubo alteración en las licitaciones. Y si hubo, no es muy difícil de demostrar. Bueno, te podés quedar con el testimonio de Fariña y de algún arrepentido más, al cual le dijeron: firma acá y salís libre. Tenés que demostrarlo. Bueno, los tribunales de primera y segunda instancia se negaron a hacer los peritajes. De todos los peritajes que se pidieron, solamente uno está en marcha, no terminó todavía. No terminó el primer peritaje y ya le iban a juzgar. O sea, así se maneja esta justicia. Y entonces apelaron en primera instancia, apelaron en segunda instancia y le negaron la apelación. Y fueron el recurso de queja a la Corte. Entonces, cuando la Corte recibe eso, dice: bueno, sí, me parece que acá hay alguna irregularidad, denme todo que lo voy a estudiar. El efecto, por eso está desesperado el gobierno y la gente del oficialismo en general, es que el juicio no va a empezar. Ya está confirmado, el juicio no puede empezar. Hay una reconocida jurista en el gobierno que se llama Laura Alonso, que ocupa un lugar en el que tendría que ser abogada y ni siquiera es abogada, ya es licenciada en ciencias políticas, que hoy explicaba por radio que es innecesario que la corte que se pare el juicio por eso, que la corte está todo digitalizado, que la corte pida los archivos digitalizados y que el juicio siga. No, pero pedazo de bestia, la corte te dice paren todo porque lo voy a estudiar.
Sí, porque estoy sospechando de que no es muy
claro, no es que le quiero pegar una leída a ver cómo está el caso.
Lo paro porque ustedes siguen, dictan sentencia y yo vengo y la tengo que revocar porque hicieron todo mal.
En este marco, vamos rápido porque tenemos muchas cosas, no vamos a llegar a todo. En este marco, el gobierno, que cuando vos le decís que son un desastre en lo económico, te dicen sí, pero en lo institucional se avanzó muchísimo, hay transparencia, ahora hoy somos un gobierno del diálogo.
Sí, milagros son
le saltaron a la Corte Suprema todos los funcionarios del gobierno, se le tiraron a la yugular a la Corte Suprema diciendo que es una medida, hasta el jefe de gabinete diciendo que es una medida política, criticándolo, que es una vergüenza.
Que son kirchneristas, los están acusando.
No se animaron tanto porque saben que no es así, además, pero si creían que era gratis serrucharle el piso a Lorenzetti en la corte, lo hablamos acá ya desde el mes de diciembre. Acordate que hablamos de cuando salió el fallo a favor de los jubilados, el fallo a favor de Santa Fe y otras cosas más. Medida de la corte que tiene que ver con que los miembros de la corte, los cuatro que votaron para que esto se pare, para que el juicio a Cristina se pare, vos le puedo decir que son honestos, deshonestos, buenos, malos. Lo único que puedo decir es que sean tontos, no son tontos, y saben que tenían que poner su firma en un desaguisado total, y saben que probablemente hubieran estado empezando un juicio a una persona que tal vez pueda ser la próxima presidenta dentro de poquitos meses.
Si nadie llega a ese nivel por tonto, ¿no?
No, a la corte por tonto no llegás y nadie come vidrio. Y bueno, lo concreto es que la foto que estaban esperando para Clarín y Nación la semana que viene, Cristina sentada en el juicio oral, en el primer juicio oral, decía, porque creo que con el resto no llegan con los tiempos. Este era el que podían, como apuraron todo y lo forzaron, llegar al juicio oral. Bueno, no, tampoco. Así que gran derrota para el oficialismo. Que viene de la derrota en Córdoba políticamente, que viene de un montón de derrotas. Así que, a propósito de la derrota en Córdoba, viste que estamos viendo si los radicales se quedan en Cambiemos o no. Bueno, reapareció Lilita Carrió, que estaba calladita en los últimos días esperando que su amigo Mario Negri, que era candidato a gobernador, y que ella fue a bancarlo allá a Córdoba, a ver cómo iba. Bueno, Negri sacó 18% de votos, o sea, no sacó nada. Por suerte para él le ganó a Mestre, al radical que iba con la sigla de la UCR, pero le fue muy mal en cuanto a votos. Y reapareció diciendo, bueno, que ella bancó siempre a Negri, y que los dirigentes de Cambiemos, dijo, me dan asco, porque después de que perdemos se esconden. Yo no sé si esto está anunciando una posible ruptura de Lilita, pero está tirando de la cuerda muchísimo, y hoy en día está subida a un barco que está naufragando. O sea, ya no, uno no ve claramente cuál es la ganancia que tendría Lilita Carrió, igual que la que no tendría nadie, de seguir en Cambiemos.
O sea, que está rompiendo porque huele viento, huele el aroma al cambio. Al cambio, digamos, al cambio de mando, ¿no?
Lilita tiene además una pésima relación con María Eugenia Vidal. Hace 2 o 3 años hubo un par de escenas que la convocó Vidal para que baje los decibeles porque estaba haciendo denuncias en contra de la provincia de Buenos Aires. Eso se tapó, pero el mar de fondo entre las dos sigue. Y si vos decís que Macri no puede ser presidente, que tiene que recurrir al plan B, que lo siguen negando todos los días, hasta el día de hoy seguían negándolo, lo cual es una muy mala señal. Y el plan B es Vidal, yo creo que Lilita va a decir, ¿y Vidal por qué? Si en Capital gané yo con el 54% de los votos en el 2017, ¿quién es Vidal? Yo soy fundadora de Cambiemos, yo fui candidata a presidente en el 2007 y saqué casi el 25% de los votos. Es complejo que siga este armado de Cambiemos que está, es justamente, valga la redundancia, armado sobre triunfos electorales. Y bueno, la reaparición de Lilita diciendo que los dirigentes de Cambiemos le dan asco no es nada bueno.
Bien, aparte con el antecedente de Trump en Estados Unidos, cualquier loco puede subir a...
Hablando de Estados Unidos, me hiciste acordar una cosa que no lo tengo anotado acá. ¿Te acuerdas que dije que tuve un sueño yo y no era como el de... no era un vaticinio a futuro, sino que simplemente un sueño...
un sueño tuyo.
Una cuestión onírica.
Sí.
La embajada de Estados Unidos, esto salió publicado, lo publicó Ignacio Zuleta, un tipo que no es sospechable de ser kirchnerista. Al contrario.
Zuleta Puseiro, ese.
No, Ignacio Zuleta. Zuleta Puseiro es el encuestador.
El encuestador.
Zuleta es columnista, era columnista de ámbito financiero durante muchos años y ahora trabaja para Clarín. O sea,
ah, bueno.
Es Clarín, es Mañeto.
Sí.
La embajada norteamericana advirtió al gobierno que esté muy atento con los servicios de inteligencia y con todos los movimientos que hay, a que no haya interferencia del gobierno ruso en las elecciones. Porque acá los que manipulan las cosas son ellos nada más, no los rusos. Claro, exactamente. O sea, están muy preocupados por eso. El gobierno de Trump tuvo la caradurez de advertir de que guarda que Rusia puede interferir cuando él ganó gracias a los servicios rusos que le hicieron campaña negativa y le inventaron cosas a Hillary Clinton. Bueno, ahora están preocupados por eso y advirtieron sobre estas visitas que está haciendo a su hija Cristina en La Habana, porque dicen que La Habana es el mismo entente que Venezuela y detrás de eso está Rusia. Mira vos, en una de esas capaz que teníamos razón y los sueños se hacen realidad. Hay que tener cuidado con lo que uno sueña porque se puede cumplir, ¿viste?
Bueno, como siempre, estamos dando buenas noticias del tema de la inflación, que ya lo dijimos y demás. Veremos cómo sigue esto. Lo que vos decías, la presentación del libro fue hace una semana y parece hace medio año.
Sí, se han acelerado los tiempos tremendamente.
Sí. Veremos qué pasa la semana que viene. Muchas gracias y nos vemos.
Nos vemos, hasta la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones, Día de la Armada. 1954. En Estados Unidos se declara inconstitucional la segregación racial en las escuelas y colegios públicos, aunque la medida tiene una relativa aplicación efectiva. 1980. Sendero Luminoso, una organización peruana de tendencia marxista, leninista y maoísta, realiza su primer acto terrorista al quemar las urnas y los padrones electorales en el pueblo de Chusqui en vísperas de las elecciones. 2009. Muere en Montevideo el poeta, dramaturgo, novelista y periodista uruguayo Mario Benedetti, destacado representante de la literatura hispanoamericana, autor de una extensa obra que incluye La Tregua, Gracias por el Fuego, Montevideanos, Datos para el Viudo, La Muerte y otras sorpresas, etc. 18 de mayo, Día de la Escarapela. Desde 1977 se celebra en esta fecha el Día Internacional del Museo. 1781. El Inca José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru, fue ejecutado en Cusco, Perú. 1870. Tiene lugar el primer viaje del Ferrocarril Central Argentino, actual Ferrocarril Bartolomé Mitre, entre las ciudades de Rosario y Córdoba. El mismo día se inauguraron la comunicación telegráfica entre esas provincias. 1895. Nace en Nicaragua el revolucionario antiimperialista Augusto César Sandino, figura emblemática de su país que encabezó la resistencia frente a la invasión estadounidense. Murió asesinado el 21 de febrero de 1934 por orden de Anastasio Somoza García, cabeza de una dinastía que durante más de 40 años oprimió a Nicaragua. 1973. Salvador Allende anuncia la expropiación de empresas extranjeras en Chile. 1975. Muere en Buenos Aires Aníbal Troilo, conocido como Pichuco. Bandoneonista y compositor, fue autor de la música de tangos como Sur, Garúa, Romance de Barrio y Che Bandoneón. Había nacido en el barrio de Abasto. Efemérides en La Victoriosa.